Vamos a darle un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Queremos también exaltar y bendecir el nombre de Yeshua en esta hora y darle una muy fuerte bienvenida a los hermanos que nos están escuchando en directo por Radio Oye Israel. Es una bendición para nosotros poder estar llegando a miles de hermanos por medio de la radio. Así que muy bienvenidos, siéntanse como en casa. Hoy quiero hablarles, queridos hermanos, de un tema que puede bendecir tu vida. En estos días, donde faltan principios, donde faltan modelos, donde faltan ejemplos a seguir, en una sociedad donde la ética no existe, donde cada uno hace lo que mejor le parece, donde cada uno intenta hacer como cree que es lo mejor, yo quiero hablarles de alguien que hoy puede ser un ejemplo tremendo para nuestras vidas, un ejemplo tremendo para los jóvenes, un ejemplo tremendo para aquella persona que está buscando la bendición y no la encuentra, un ejemplo para aquel creyente que quiere aferrarse al Señor. Quiero hablarle en esta hora acerca de José. La Biblia nos dice que Jacob tuvo hijos y el menor de ellos fue uno llamado José. Ahora la Biblia nos cuenta que José tuvo regalos de parte de Dios, porque Dios le dio un don de interpretar sueños, de entender cosas ocultas, cosas que los demás no pueden entender. Usted sabe que no, en esto hay mucho paralelismo, porque los creyentes, como José, podemos entender los tiempos. Podemos entender que algo está por venir, que el Señor puede venir pronto. Podemos entender lo que el mundo no entiende, que dice la gente, ¿y a dónde iremos? ¿Y cómo va a terminar este mundo? Bueno, nosotros lo sabemos cómo va a terminar, porque está escrito en la palabra. Bueno, pero José no tenía Biblia, José no tenía una congregación. Él recibió de parte de Dios una sabiduría sobrenatural. Pero nos cuenta la Biblia, que, y yo quiero que veamos en Hechos, en el libro de los Hechos, hay un resumen, en el capítulo 7, de la vida de José. Mire, José hoy va a ser nuestro punto de partida para tener una vida de victoria. José va a ser hoy nuestro modelo y vamos a ver varios puntos en la vida de José que a mí me gustaría que como pastor usted los pueda aplicar a su propia vida. Dice en el libro de Hechos, versículo 7, versículo 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Ahora repita conmigo, pero Dios estaba con él. Mire, esta es la clave. Dios estaba con José. Y José estando en la tienda, Dios estaba con él. José estando en el desierto, Dios estaba con él. José fue vendido como esclavo, pero Dios seguía estando con él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos, nos enseñaba hoy nuestra hija. Amén. Dice así, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Mire, y ahora vamos a ir a Génesis, ahí a partir del capítulo 38, donde, bueno, en realidad a partir del 37 empieza la historia, pero vamos a ver el 39. Y les voy a resumir brevemente la historia de José. José, dice la palabra de Dios, que sus hermanos le tuvieron envidia. Y dice que lo tomaron y se enojaron con José y lo echaron en un pozo. Pero ellos se enojaron con José porque él tuvo una visión, él tuvo una revelación, él tuvo un sueño que Dios le dio. ¿Escuchó? Ahora José fue un tanto imprudente porque él compartió cosas espirituales con unos tremendos carnales como eran sus hermanos. Y sus hermanos se llenaron de envidia, de celos y lo quisieron matar. ¿Escuchó? Lo quisieron matar. Ahora escucha el paralelismo que hay en la historia también de José con Yeshua. Dice la palabra de Dios que los hermanos de Jesús, aquí los fariseos, los maestros, los saduceos, Priscila, sentate en tu lugar, se llenaron de ira contra Jesús y lo crucificaron. ¿Verdad? Y se olvidaron de él. Pasaron miles de años y se siguen olvidando de él. Pero dice la palabra que un día van a volver sus hermanos y harán lamentación como quien lamenta por hijo unigénito. Lo van a tener que reconocer como sus hermanos cuando luego nos cuente la historia, volvieron a Egipto a pedirle perdón. Amén. Pero yo quiero ver unas actitudes que tuvo José. Dice la palabra de Dios que él, siendo ya vendido como esclavo, mire, hoy hablábamos con el hermano Carlos, él vino hoy temprano y hablábamos de gente que viene de sus países y termina negando a Dios. Gente que antes era creyente y acá dice, no, ahora yo entiendo que Jesús es una persona nada más, un buen maestro, o lo terminan negando a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Esa gente se salió de su congregación, salió tal vez de su iglesia y vino aquí a Israel y se alejó de sus relaciones, se alejó de sus contactos, se alejó de su estilo de vida y se sintió desorientada. Mire, José le podía haber pasado lo mismo o algo peor, porque José fue traicionado por sus propios hermanos, si cerramos la puerta, Priscila, fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido como un perro. No solamente que fue vendido, sino que fue puesto en la casa de un cuidador del faraón, y él fue fiel, pero lo acusaron injustamente y lo mandaron a la cárcel. Y aún así, en medio de la cárcel, dice la palabra, el Señor estaba con José. Lea por favor Génesis 39, versículo 21. Pero Adonai estaba con José y le extendió su gracia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, cuando una persona es fiel a Dios, cuando una persona pacta fidelidad con Dios, Dios le va a bendecir. Mire, esté parado donde usted esté parado, esté rodeado de escorpiones, de gente maligna, de gente que hace brujería, que hace magia negra, Dios te guarda. ¿Por qué? Porque Dios tiene gracia sobre tu vida. Mire, y lo primero que yo quiero resaltar es que José fue fiel a Dios en todo momento. ¿Escuchó? Mire, José, estando en casa de Potifar, él podía haber aprovechado la ocasión, que la mujer, una mujer madura, no sé qué es lo que le pasa a las mujeres maduras, que cuando pasan una línea de edad, le empiezan a gustar los muchachos jóvenes. A lo mejor es un demonio que hay que reprender, ¿verdad? Y empezó esta mujer con insistencia a perturbarlo todo el día, a buscarlo en cada momento, a jalarlo de él y decirle, acostate conmigo. ¿Y sabe cuál era el temor de José? Su fidelidad a Dios. Porque él podía decir, wow, Sababa, la vieja está loca conmigo, ¿verdad? Y voy a estar mejor todavía, porque si ahora estoy bien, si encima tengo a la vieja de mi lado, voy a estar más bien todavía. Podía haber pensado así, humanamente. Podía haber pensado, bueno, y después lo mato a Potifar y me quedo yo como rey, dueño de la casa. Podía haber pensado cualquier cosa. Mire cuántas veces nosotros leemos en los periódicos que el amante de la esposa manda a matar al marido, o el amante del hacen crímenes y después terminan todos presos. Sale esto en los diarios. Pero José fue fiel a Dios. Mire, lo primero que le dice José es a la mujer en el versículo 9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. José está diciendo, yo soy el principal de este lugar. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Él no tenía a Dios primero en todos sus caminos. Y la Biblia dice que si usted se fía en el Señor, Dios le sostendrá. Si usted lo pone primero a Dios, Dios se va a jugar por usted. Porque el Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadida. Yo no sé por qué usted hoy está en la casa del Señor, pero sé que usted está buscando al Señor, está siendo fiel, y Dios te va a bendecir por tu fidelidad. Porque usted podría estar en cualquier lado, usted podría estar en casa, bueno, en total Dios me ve igual desde casa, claro que te ve, pero cuando nosotros somos fieles al Señor, Dios nos bendice. La segunda fidelidad que José tuvo fue a las personas. A las personas que estaban por sobre él. ¿Escuchó esto? significa que José supo sujetarse a las autoridades. Y en esto hay bendición, cuando usted le es fiel a las personas. Mire, en estos días no se encuentra gente que sea fiel a las personas, a las organizaciones o a las iglesias. ¿Por qué? Porque cada uno quiere hacer lo que mejor le parece. Ah, si a mí me dejaran en el lugar del pastor, yo haría las cosas mejor que él. No se trata de eso. Se trata de que usted sea fiel donde Dios le puso. Ah, si a mí me dejaran ser gerente de la empresa, ¿cómo cambiaría yo las cosas? No se trata de eso. Se trata de que usted respete a la persona que está por encima suyo, aunque esa persona sea un impío, sea un incircunciso, sea alguien que no ame a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que se humilla, será levantado. Y este es un principio espiritual que José lo sabía. Dice la palabra de Dios, mire que José es llevado, comprado por Potifar, y fue llevado a la casa. Ahora dice que él fue tan fiel en ese lugar y en esa función, que Potifar le dio todo. Todo lo que, mire, ni le rendía cuentas, ni estaba esposado, ni con cadenas, ni nada, sino que él podía hacer lo que quería porque vio que Dios estaba con él, vio que él era responsable, vio que él era fiel, vio que él era el mejor de todos los empleados. Ahora José fue un esclavo. Él podía haber dicho en su corazón, bueno, yo voy a hacer trabajo a desgano, o voy a hacer arreglamento, como dicen algunos, lo mínimo posible. Bueno, si me dicen barrer, voy a barrer, pero no hago más nada, ¿verdad? Como algunos que dicen al hijo, a ver, barreme acá el salón. Y le barre y le junta toda la basura en el medio del salón, pero no se levanta, porque usted me dijo barrer, ¿verdad? Y José no era de esos, que hacía lo mínimo, sino que José se esforzaba y hacía cosas de más. Y dice que lo hizo prosperar en una forma grande a su amo. Ahora fíjese, José en la cárcel, versículo 21. Mire esto. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Mire, mire estas palabras para los que necesitamos bendición material. Lo primero que Dios le da es gracia ante sus jefes. Diga conmigo, gracia. ¿Sabe lo que es gracia? Que usted encuentra ante los ojos de los demás algo especial, ¿verdad? Hay la gente que no tiene gracia, ¿sabe lo que tiene? Tiene desgracia, ¿me entiende? Y los echan, los maltratan, los tratan mal en el empleo, les dan trabajos pesados, le dan el trabajo ingrato. Pero cuando Dios te pone en gracia ante los ojos de alguien, es como que se hacen amigos, como que está todo bien. Versículo 22, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en la prisión. Eso, ¿sabe cómo se llama? Misericordia. Porque José, siendo un preso, él estaba al cuidado de todos los demás presos. Versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Y esto es bendición. Usted hace algo, pero el que bendice es Dios. ¿Entiende? ¿Y cómo, pastor, pero cómo es esto? Mire, muy fácil. Usted va a visitar a una persona, un enfermo, a una persona apartada. Usted va, pero el que hace el milagro es el Señor. Dios derrama la bendición. Usted va y le dice a una persona que está triste, mira, ya va a cambiar la situación, vas a estar bien. Usted fue, pero Dios usó sus palabras para bendecirlo. Eso es lo que pasa cuando una persona se mantiene fiel a Dios y ama a las personas como era José. Amén. José se mantuvo también fiel a las personas que él tenía sobre sí. Él podía rebelarse, él podía decir, bueno, pero ustedes son egipcios, yo soy hebreo, yo no tengo nada en común con ustedes. Pero él dijo, no. Yo los voy a respetar como si fuera Dios mismo sobre mí. Y sabe que el apóstol Pablo también dice a los creyentes, dice, queridos hermanos, soporten ustedes a los amos terrenales como si fuera el mismo Cristo el que les estuviera dando órdenes, ¿verdad? Imagínense que su jefe muchas veces lo maltrata y le dice, haga esto, haga lo otro, ¿verdad? Y usted, ah, pero ¿quién se cree que es este? Ah, ya va a ver, si yo me voy a ver qué hace sin mí, ¿verdad? No. Haga lo siguiente, piense que es mismo Yeshua que le está diciendo, haga esto y haga lo otro. ¿Cómo estaría usted? Usted estaría con gozo, usted estaría con alegría, usted lo haría con felicidad. ¿Por qué? Porque lo hace para Dios. Amén. José fue una persona íntegra. ¿Sabe lo que es una persona íntegra? Que no tiene fallas. que no tiene... Mire, si vamos a comprar platos, ¿verdad que en esta época la gente compra muchos platos nuevos y elementos de mesa? ¿Y usted qué es lo primero que hace cuando va a comprar platos? ¿Qué se fija?
Que estén buenos.
Porque a veces, ¿cómo vienen? Rajados, ¿verdad? Bueno, un plato rajado no sirve para nada. ¿Por qué? Porque a poco tiempo se va a romper o puede acumular virus o bacterias. José era íntegro, no tenía ninguna de esas fallas. Y Dios espera que nosotros seamos hombres y mujeres íntegros en nuestro carácter. No superhombres o supermujeres, sino hombres y mujeres íntegros. Que no tengamos resquebrajaduras internas o secretas que nos puedan destruir nuestro carácter. Ahora, ¿sabe usted qué era lo que estaba haciendo Dios con José todo este tiempo? En la casa de Potifar, en la cárcel, en distintas situaciones. ¿Sabe lo que Dios estaba haciendo? Lo estaba preparando para ser gobernador de Egipto. Pero no el gobernador, sino el vicegobernador, porque solamente Faraón iba a estar sobre él. Él era segundo. Mire, y este es un gran secreto, hay gente que no puede ser segundo. Hay gente que dice, ah, no, si yo no estoy primero, no estoy, ¿verdad? Ah, si yo no juego de titular, que no me convoquen para jugar en el equipo de fútbol o de básquet, ¿verdad? Porque no pueden estar en segundo lugar. Pero Jesús, Yeshua, está en segundo lugar porque primero está el Padre, luego Yeshua. Y luego el Espíritu Santo. O sea que Él nos da ejemplos también, que ser segundo es ser de bendición. Amén. Ahora dice la palabra de Dios, acá hay algo muy importante que yo le quiero mencionar. Dios lo trabajó todo este tiempo a José, como está trabajando en tu vida y en la mía, para que seamos hombres y mujeres de autoridad. ¿Sabe que Dios está trabajando acá, pastores, evangelistas, siervas de Dios? Y Dios no está trabajando de aquí, ¿verdad? Y con pruebas, con dificultades. Dios quiere ver cómo sorteas esas pruebas y esas dificultades. Pero dice la palabra de Dios que hubo algo muy importante. José no acumuló resentimiento en su corazón en todos estos años. Mire qué fácil que José pudiera haber culpado a otros. Mire qué fácil. Bueno, mis hermanos me echaron en el foso y es culpa de mi papá que me mandó a traer y a ver cómo estaban ellos. Papá tiene la culpa que yo esté acá en el pozo. Si papá no me hubiera mandado a ver estos vagos de mis hermanos, yo ahora estaría en mi casa con mi túnica de colores, mi mamá cocinándome la comida. Lo venden en Egipto y él podría haber dicho, por la culpa de mis hermanos yo estoy aquí en Egipto, porque ellos me podían haber vendido a otro país. Pero por culpa de estos hermanos yo estoy en Egipto, ¿verdad? Le pasa lo que le pasa con la esposa de Potifar y él podría haber dicho, por culpa de Potifar, ¿por qué él no cuidaba su casa? ¿Por qué me dejó con esta depravada? ¿Por qué pasó esto, lo otro? Él podía haberse llenado de acusaciones. En la cárcel podía haber recordado a la esposa de Potifar y haberla odiado y haber jurado que cuando iba a salir se iba a vengar. Estando en la cárcel, José habrá pasado infinidad de penurias. ¿Cuántos conocen la vida del presidiario? Es algo bastante feo, ¿verdad? Y las cárceles creo que no tienen mucha diferencia desde la época de José hasta nuestras épocas y hasta nuestros días. Un preso es un preso, es una persona marginada, es una persona que sufre, es una persona que guarda rencores. Pero José era especial porque él amaba al Señor. Y él decidió limpiar su corazón y no guardar resentimiento y no guardar odio. Por eso el Señor lo podía usar. ¿Sabe por qué a veces Dios no nos puede usar? ¿Y sabe por qué a veces Dios usa a otros antes que a nosotros? Porque tal vez nosotros somos una... tenemos una mochila en nuestra espalda que no nos deja caminar porque guardamos todas las malas acciones que hicieron contra nosotros. Vamos guardando y vamos coleccionando heridas. Hay gente que le encanta coleccionar heridas y cuando están solos abren el libro de su corazón y empiezan a ver, ah, esta herida me la hizo mi papá cuando yo tenía 5 años. Qué dolor que me dio. ¿Y esto? Ah, esta fue mi mamá cuando yo esperaba que ella me mandara al mejor colegio y me mandó a este otro. ¿Cómo me dañó eso? ¿Y esto? Ah, esta herida la causó mi hermano. Si ahora me acuerdo. Qué dolor que me dio cuando él me rompió mi juguete. Y así empieza a ver las heridas del noviazgo, las heridas de la adolescencia, las heridas del matrimonio, las heridas de la vida. Y usted está cargando una mochila hedionda, podrida, con mal olor, que son las malas acciones que hicieron contra usted durante toda la vida. Pero José caminaba libre. Y dice la Biblia que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él no guardó en ningún momento rencor contra sus hermanos. Él podía haberlo hecho. Pero él entendió que si Dios estaba con él, Dios se iba a encargar de juzgar a los que lo habían lastimado. Y usted fíjese que un día cuando aparecen los hermanos de José en Egipto, lo primero que José podía haber hecho es decir, bueno, a la horca, o mátenlos, o ahora llegó el turno y van a ver quién soy yo, ¿se acuerdan de José que ustedes se burlaron? Ahora van a ver, los voy a poner en el pozo y los voy a vender esclavos, ¿verdad? Y no lo hizo. José representa a Jesús también, Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Y los soldados romanos lo escupían, lo azotaban. Ahora dígame la verdad, él podía devolver escupida por escupida. Él podía salir de la cruz, claro que podía salir de la cruz y tomar una espada y cortarle la cabeza a todos los romanos. Él lo podía hacer, pero él nos enseñó un ejemplo, la humildad. Él nos enseñó un ejemplo como un cordero. Él iba al matadero sin abrir su boca contra los esquiladores. José, con un corazón completamente sano, con un corazón completamente liberado del rencor y del odio, le dice a sus hermanos, cuando se descubre, le dice, no temáis, porque Dios permitió todo esto para que yo ahora les pueda bendecir. ¡Tremendas palabras! Hermanos, mire, Dios estaba detrás de todo esto, Dios estuvo detrás de todos estos años, Dios estuvo detrás de la injusticia que viví para que yo ahora les pueda bendecir. ¿Y sabe lo que hizo José? Bendijo a sus hermanos. Les permitió que habiten en Egipto, les dio un lugar, les dio comida. Pero lo más importante de la historia de José fue que él se aferró a la visión que Dios le había dado. José no era como alguno de nosotros que somos como marineros sin brújula, que hoy vamos para acá, mañana vamos para allá, no sabemos ni siquiera para dónde vamos, vamos por donde nos lleve otro, ¿verdad? Porque hay quienes no vienen a la iglesia si no lo llevan, ¿verdad? Si no, vamos, vamos, levántese, vamos, venga. ¿Verdad? Vamos, y si no es lo mismo ir acá o allá. No, 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 José no era de esos. José sabía que él tenía una visión que Dios le había dado. Dios le había mostrado cosas tremendas. Dios le había mostrado visiones sobrenaturales. Y él dijo, aunque tarde, yo voy a esperar en el Señor. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Lo honró y lo bendijo. Tal vez en este lugar hay hombres y mujeres como José, que están todavía en la cárcel, que están siendo probados en su fe, que fueron engañados por hermanos, que fueron traicionados, que fueron lastimados, que fueron tal vez menospreciados por tu propia familia, que fuiste tal vez tentado por un montón de tentaciones, que fuiste tal vez puesto en presiones tremendas, pero gloria al Señor que hoy estás aquí, intentando ser fiel al que te ha llamado, al que ha limpiado tu alma. Gloria a Dios porque al congregarte y al escuchar la palabra de los pastores, de los siervos de Dios, estás mostrando que eres fiel a los hombres también y que tienes capacidad de sujetarte. ¿Sabes que un veneno que está matando a los hombres y a la familia en estos días es la falta de sujeción? Es decir, bueno, yo necesito a Dios, ¿sí? Pero sáquenmela al pastor, no quiero saber nada con el pastor. Yo quiero tener trato con Dios, quiero tener trato con el Espíritu de Dios, pero no quiero que el pastor se meta en mi vida. No tengo por qué rendirle cuentas de mi vida a nadie. Yo con Dios me arreglo. No, 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 un momentito, usted está equivocado. Dios ha puesto pastores, maestros, profetas en la congregación para bendecirte. Para bendecirte. El grave problema es que algunos han utilizado el honroso cargo para manipular a la congregación, para que usted les rinda cuentas, para que ellos ejerzan control sobre su vida, a ver con quién usted se puede juntar, a ver si puede hablar con fulano o con mengano. Eso es un error, eso es falso, eso no es de Dios. El Espíritu de Dios nunca ha mandado a los pastores que manipulen a la congregación. Sí que enseñen, sí que instruyan, sí que alienten, sí que exhorten con amor. Solamente eso. Por eso es que a veces hoy en día a la gente le cuesta sujetarse a siervos de Dios. ¿Por qué? Porque la gente escucha hablar apóstol, escucha hablar profeta y sabe lo que le viene al corazón, un nudo en la garganta, porque hoy escucha profecías halagüeñas que parecen el horóscopo, ¿verdad? Todo le va a ir bien y este 2009 va a haber flores y alegría, ¿verdad? Y todas cosas buenas, ¿verdad? Usted se aterra cuando escucha un apóstol porque el apóstol solamente lo que habla es de dinero. Venga a un pacto, tráigame $200 y va a ver cómo Dios le soluciona los problemas. Y es toda mentira. Porque para ver cómo es un apóstol verdadero y un verdadero profeta, tenemos que ir a la Biblia. Y la Biblia nos muestra un verdadero profeta, porque no hubo un profeta mayor que Eliseo, ¿verdad? Que cuando fue Naamán con todos los presentes, se le dijo: no voy a tomar un solo shekel de tu mano, para que no creas que el poder de Dios se compra con dinero. Y otro apóstol de verdad fue Pedro, que cuando fue Simón el mago y le dijo: Señor, te voy a dar dinero para que yo también reciba este don, él le dijo: perezca tu dinero contigo, porque el don de Dios no se compra con dinero. Ahí usted sabe dónde están los verdaderos y dónde están los falsos. Pero no dejemos que los falsos, que los lobos, nos hagan desviar de la visión verdadera, que es tener un corazón como el de José, ser fiel a Dios y fiel a las personas. Mire, en la cárcel dice que todo brillaba y estaba perfecto. ¿Por qué? Porque José estaba allí. Mire qué lindo que usted puede decir: bueno, yo en mi iglesia quiero ser como José, una persona fiel, quiero ser una persona donde se vea la gloria de Dios, donde pueda sostener a los pastores, donde pueda sostener ministerios. Usted en su trabajo decida ser como José. Tal vez hay un montón de gente infiel que lo que hace es trabajar lo menos posible. Bueno, usted sea la diferencia, sea un José. Que esa casa se vea la gloria de Dios, que en ese lugar donde usted trabaja, la gente vea que Dios está con usted. Es la mejor forma de predicar. Usted puede matarse horas abriendo la Biblia, robar el tiempo de trabajo para leer la Biblia, para orar, y no va a dar resultado. Pero si la gente ve que Dios está con usted, ya está todo dicho. Deje que la gente vea que Dios está con usted, no que usted está con Dios. Porque hay muchos que se matan que vean que uno está con Dios y que va con la Biblia y que ora y que, ah, no, yo si no rezo antes de los alimentos, no doy las gracias, no como. ¿Verdad? Claro, eso cuando lo ven, porque cuando no se atraganta comiendo, ¿verdad? Pero que la gente vea que Dios está con usted es más importante que demostrar que usted está con Dios. Queridos hermanos, José se aferró a Dios. José no se aferró a la familia, José no se aferró a nadie. Él se aferró a la visión que Dios le dio y Dios lo honró. Y aquel soñador, como le decían sus hermanos, ¿verdad? Aquel soñador, ¿dónde está el soñador? El soñador lo mandó a llamar Faraón a decirle: vení, interpretame un sueño que no me deja dormir. ¿Vio cuando usted diga: ahí va el pastor, ahí va el pastorcito? Sí, prepárese porque usted va a ser un gran pastor el día de mañana. Cuando a mí me cargaban en la universidad, cuando yo iba con la Biblia, decían: aleluya, gloria a Dios, ahí viene el pastor. Gloria a Dios, porque ahora sí, aquí está el pastor. Me aferré a la visión que Dios me dio. Aférrese a la visión que Dios le da, aunque otros se burlen, aunque otros se rían de ti. Ahí está el soñador, decían los hermanos. Pero ese soñador, un día vinieron las carrozas reales a buscarlo porque el faraón lo necesitaba con urgencia. Si usted se afirma la visión que Dios le da, si usted se afirma el llamado que Dios le da, Dios te va a sorprender algún día. ¿Escuchó? Siempre cuento la historia de Mario. Mario fue un joven que fue un amigo mío cuando empezamos a conocer del Señor, y algo que nos uniera, que los dos éramos guitarristas, a los dos nos gustaba la guitarra, pero éramos muy jóvenes, entonces cometíamos errores. Por ejemplo, la reunión de jóvenes empezaba a las 8 de la noche, y desde las 5 de la tarde nos juntábamos en la casa de él para ensayar, para tocar bien, y empezamos a ensayar y a probar notas, y cuando mirábamos ya eran las 10 de la noche, y la reunión ya había pasado, y los guitarristas no fueron a la iglesia. Bueno, yo fui uno de esos también. Ahora, el tema fue que en un momento Dios me empieza a llamar y a mostrar en visión que yo iba a pastorear. Entonces empecé a liderar jóvenes en la iglesia. Y teníamos un grupo de jóvenes de ¿cuántos? 200, 300, 500 jóvenes, ¿verdad? Una congregación llena de jóvenes. Y yo iba con mi guitarrita, una guitarrita como esa clásica, a tocar. Y le decía: Mario, vamos a tocar. Ah, porque ahí no hay micrófono, no hay amplificador. El día que compre el amplificador yo voy a tocar. Y vamos, Mario, vamos a tocar. Y bueno, yo iba y como podía, gritaba, me quedaba sin voz, afónico. Imagínense, 500 personas, sin nada. Y Mario, vamos, no, porque para Dios hay que darle lo mejor, ¿verdad? Y mientras tanto se quedaba en la cama, panza arriba, tocando la guitarra, dándole lo mejor a Dios, ¿verdad? Según él. Él no iba a hacer algo que no sea con excelencia. Y así pasó el tiempo y Dios me fue levantando y empezamos a juntar ofrendas y fuimos a comprar unos equipos tremendos como estos, amplificadores. Y la noche de inauguración, que todo el mundo sabía que íbamos a inaugurar equipos y todo, vino Mario con su guitarra, ¿verdad? Bueno, déjame que conecte y... No, disculpame, pero vos no podés ahora. ¿Por qué? Porque no fuiste capaz de ser fiel en lo poco. Y si no fuiste fiel en lo poco, cuando había que venir con lo que teníamos, con lo que había en la mano, no podés estar acá, porque no pagaste el precio para estar en este lugar ahora. Y sabes que tuve que tomar esa determinación y ponerme duro, ¿verdad? Y él era mayor que yo en las cosas del Señor, pero no había aprendido a pagar el precio. Y Dios quiere que nosotros paguemos un precio, aun cuando todo pareciera que se viera en contra. Y el ejemplo lo tenemos a José. Se puede ser fiel al Señor, se puede ser fiel a las personas, se puede tener integridad, aun en pleno siglo XXI, donde pareciera que nadie busca a Dios. Se puede, y Dios está buscando hombres y mujeres como José. Tal vez encontrará aquí a un José. Mi anhelo es que usted se pueda levantar de este lugar con un corazón limpio como el de José, sin guardar rencores contra nadie, sin guardar rencores contra otros hermanos, contra otros pastores, contra otras situaciones de la vida, sin guardar culpas. Ah, bueno, lo que me pasa es por culpa de fulano. Ah, no, mi situación es por culpa del otro, ¿verdad? He escuchado gente que dice, pastor, una historia tremenda. El marido de la mujer era un hombre que salía con muchas mujeres. El hombre se infectó de SIDA y la contagió a la mujer, ¿verdad? Y la mujer, una mujer de Dios, ¿verdad? Y ella empezó a guardar odio en su corazón contra el marido y resentimiento. ¿Y sabe por qué? Porque esa mujer vio en el marido un culpable. Y sabe que es muy fácil encontrar culpables para nuestras situaciones. Nosotros podemos encontrar culpables de lo que nos está pasando en cualquiera. Podemos delegar responsabilidades. Podemos hacer como Adán. Señor, la mujer que me diste. Señor, no, la culpa la tienen mis hijos. No, la culpa la tienen mis hermanos. No, la culpa la tiene el Estado. No, la culpa la tiene el país donde nací. Asumamos nuestra responsabilidad. Seamos fieles, y aunque estemos en la cárcel, Dios nos levantará con su gracia. Y aunque estés en lo peor, si eres fiel a Dios, Dios te pondrá en lo más alto, porque el que se humilla será levantado. Si ese aplauso es para esta palabra, que sea fuerte el aplauso al Señor.